los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington DC.
Hola, muy estimado radio oyente de Radio Martí. En este su programa Entre Dos Ríos les ofrecemos información sobre las gestiones de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt en favor de Luis Frometa Comte, ciudadano también alemán recluido en el Combinado del Este por filmar las manifestaciones del 11 de julio en Cuba. También escucharemos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresar su optimismo porque avance el acuerdo de paz de Colombia, que ya cumplió un lustro de suscrito. Nuestra colega y productora Berta Raval nos lleva a este y otros temas de actualidad que ofrece el Buró de Radio Martí en Nueva York. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, emitió un comunicado en que dio a conocer una nueva iniciativa en favor de los presos políticos cubanos. El texto de la IGFM, como se conoce a la Sociedad Internacional por sus siglas en alemán, expone: hay una nueva señal contra el olvido de los presos políticos cubanos. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos lanza una campaña de postales para Luis Frometa Comte junto con la aplicación de postales My Postcard, Mis Postales. El hombre de 59 años de edad de Dresde, Alemania, visitó a familiares en Cuba en julio y filmó espontáneamente una manifestación con su teléfono con fines privados. Desde el 11 de julio, Luis Frometa Comte se encuentra preso en la célebre prisión Combinado del Este. La fiscalía exige que sea condenado a 24 años de prisión por causar molestias públicas e incitar a disturbios. Aunque Luis Frometa Comte tiene ciudadanía alemana y cubana y vive en Alemania desde el 1985, el gobierno cubano se ha negado a brindar apoyo consular por parte de la embajada alemana en La Habana hasta el día de hoy. Martin Lesentin, vocero de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, expuso en comunicado que Luis Frometa Comte no ha hecho nada malo y lleva 4 meses detenido siendo inocente. La campaña de postales de la IGFM tiene como objetivo mostrarle a Luis Frometa Comte y al régimen cubano que el mundo no lo ha olvidado. Seguimos haciendo campaña por su liberación y esperamos que sus hijas pronto puedan volver a abrazarlo, según manifestó en comunicado Martin Lesentin, portavoz de la Junta Directiva de la IGFM. Junto a My Postcard, la IGFM pide una postal para enviar líneas de aliento a Luis Frometa Comte en la cárcel de Cuba. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos expresa que el que desee participar encontrará la postal de la campaña en la aplicación en la sección de diseños bajo la palabra clave ISHR. Repito, I latina S HR, una propuesta de texto que se puede cambiar si se desea y la dirección de la prisión se almacenan automáticamente. My Postcard proporciona 100 códigos gratuitos para clientes nuevos y existentes de la aplicación para esta campaña. El código gratuito Free Luis, Free Luis se canjea automáticamente en la caja. Cada postal adicional para él cuesta solo 99 centavos. Se pueden enviar postales desde todo el mundo y los mensajes se pueden escribir en todos los idiomas. Expone la circulación de la IGFM, Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que se preocupa por la situación del ciudadano, también alemán, Luis Frometa Comte. Con anterioridad, Martín Lesentín, a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, se había manifestado en apoyo a la declaración de la Conferencia de Obispos Cubanos para el respeto a manifestantes en Cuba para apoyar al pueblo cubano en su reclamo de libertad. Incluimos esta declaración de apoyo de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos al llamamiento de los obispos cubanos, debido que el clérigo católico de Cuba pide también unión y reconciliación entre cubanos, exhortación recurrente en la situación que atraviesa la isla. Así fue el informe que Radio Martí, a través de Entre Dos Ríos, presentó previo a las manifestaciones del 15N, cuyo mensaje por parte de Martín Lesentín se extiende hasta el día de hoy. Circula a nivel internacional un comunicado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, conocida como la IGFM, por sus siglas en alemán. El documento emitido en Frankfurt, Alemania, expresa que a la par de las protestas contra la dictadura del 15 de noviembre, se realiza un llamamiento de los obispos cubanos que la entidad también refleja. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos saluda la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. De cara al 15 de noviembre, los obispos piden la renuncia a la violencia, la introducción de cambios largamente esperados y el respeto a la libertad de expresión en Cuba. El comunicado publicado la noche del 11 de noviembre por parte de los obispos señaló que todo cubano debe poner, y cito, expresar sus opiniones, pensamientos y convicciones personales de manera libre y respetuosa, y que cualquier acto de violencia lesiona el alma del pueblo cubano y contribuye aún más al dolor, sufrimiento y tristeza de nuestras familias. Hasta ahí el comunicado de los obispos. En este sentido, continúa el comunicado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Los obispos católicos cubanos piden reconciliación y unión. Según los obispos, es de vital importancia realizar los cambios necesarios y tan esperados. La IGFM, que está representada por una sección en Cuba, ya había pedido la no violencia y la libertad de expresión el 8 de noviembre. Al respecto, el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos se dirigió a Radio y Televisión Martí. Así habló el portavoz de la Junta de la IGFM, Martín Lesentín.
Der mutige Appell der katholischen Bischöfe adressiert eine klare Botschaft an Machthaber Díaz-Canel und die gesamte kubanische Machtelite. Die von den Bischöfen gewählten klugen Worte sollen an erster Stelle helfen, eine Eskalation von Gewalt zu verhindern. Die Bischöfe machen aber auch klar, dass die Menschen auf Kuba die Diktatur satt haben. Das ist eine klare Ansage an die Machthaber. Seit 62 Jahren werden die Kubaner von der KP totalitär beherrscht. Das muss sich nun auch aus Sicht der bisher politisch sehr defensiven Bischöfe schnell ändern.
Este llamamiento valiente de los obispos católicos dirige un mensaje claro al gobernante Díaz-Canel y a toda la élite del poder. Las sabias palabras elegidas por los obispos están destinadas principalmente a ayudar a evitar que la violencia se intensifique. Los obispos también dejan claro que el pueblo de Cuba está harto de la dictadura. Este es un mensaje claro para quienes están en el poder. El Partido Comunista ha gobernado a los cubanos de manera totalitaria durante 62 años. Desde el punto de vista de los obispos, eso debiera cambiar rápidamente. Hasta ahí la declaración de Martin Lesentín, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. La declaración de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, que cuenta además con un ejecutivo de representación en Cuba. Martin Lesentín afirmó: la sociedad continuará el reclamo de la IGFM en favor de la excarcelación de Luis Frometa Comte, así como sus gestiones ante la Cancillería Alemana en Berlín para que el también ciudadano alemán pueda reunirse una vez más con su familia y retornar a su ciudad de residencia en Dresde. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó Colombia por el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, poniendo así fin hace un lustro ya a la guerra de más larga duración en el hemisferio occidental. El secretario general Guterres afirmó que el quinto aniversario es muestra del compromiso de las partes y también de las instituciones estatales, así como de la sociedad civil colombiana, que trabajan en conjunto, no obstante las dificultades. Antonio Guterres se dirigió a los colombianos por el medio noticioso El Tiempo. Así habló Antonio Guterres sobre cómo ve él el proceso de paz en Colombia a los 5 años del acuerdo por el medio noticioso El Tiempo.
La implementación del acuerdo de paz, que tiene muchos problemas, que tiene muchos retrasos aquí y ahí, que enfrenta desafíos muy complicados de seguridad, como vemos con los atentados de asesinato de líderes de la sociedad civil o de excombatientes. Pero con todas esas dificultades, el proceso de paz está avanzando. Hay un número importante de excombatientes que se están integrando. Hay un número importante de víctimas detectadas y con las cuales hay una perspectiva de apoyo efectivo. Y pude hoy verificar que las instituciones de justicia transicional están activas. Tuvimos una reunión importante con el presidente de la Justicia Especial y también con el presidente de la República. Yo creo que hay condiciones para mejorar y acelerar los procesos y la atribución de sanciones, de acuerdo con... Y encontré una gran determinación del presidente, de distintos elementos de la administración, en acelerar la inversión en todas las áreas que eran áreas problemáticas. En un país que, como se sabe, tenía y tiene, aún tiene, muchas áreas sin una presencia efectiva del Estado. Entonces, yo estoy optimista. Yo creo que el proceso está vivo, creo que se ha hecho mucho, hay muchos retos complicados, hay dificultades de implementación en distintas áreas, pero Colombia es hoy un símbolo de paz en el mundo. Y el mensaje fundamental de Colombia es: en un mundo en que hay divisiones geopolíticas, en que hay conflictos interminables, en que hay una multiplicación de nuevas guerras, el mensaje de Colombia es que este es el momento de invertir en la paz.
No obstante el progreso realizado por las partes, el secretario general de la ONU le dijo a las partes que existen riesgos que ponen en peligro el acuerdo a largo plazo. Entre las dificultades, Antonio Guterres destacó a las comunidades étnicas y a las mujeres y niñas, que él dijo siempre están afectadas, y también la violencia por grupos armados en conexión con el narcotráfico. Guterres dijo que los asesinatos de excombatientes, líderes sociales, defensores de los derechos humanos, también mujeres y poblaciones indígenas, la violencia contra la mujer y la violencia sexual y el reclutamiento de menores ponen en peligro el acuerdo logrado ya hace 5 años. Desde que el acuerdo de paz fuera suscrito, más de 300 excombatientes, 477 defensores de derechos humanos y líderes cívicos han sido asesinados en Colombia, de acuerdo a información de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Según Antonio Guterres, cada muerte es una tragedia y cada muerte envía un mensaje devastador a estas comunidades que aún aguardan las promesas del acuerdo de paz. Antonio Guterres afirmó tener confianza en lo que calificó como la determinación del presidente colombiano Duque para asegurarse que las provisiones de seguridad del acuerdo sean plenamente implementadas, así como los artículos de la reforma rural para solucionar el problema del tráfico ilícito de drogas y toda la complejidad que se deriva de la implementación del acuerdo de paz. A través del mundo, 37 mujeres pierden sus vidas cada día por la mano de un miembro de su familia y menos del 40% que experimentan violencia buscan ayuda. En Naciones Unidas, en Nueva York y a través del mundo, se conmemoró el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en que se lanzó un periodo de 16 días de activismo contra la violencia basada en género. Esto abarca el feminicidio, la violencia sexual, así como doméstica, la trata humana, la mutilación genital de la niña, incluye el hostigamiento a la mujer por medio de los medios sociales conocido como cyberbullying. En la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
The Secretary General recalls that violence against women and girls continues to be the most pervasive and pressing human rights issue in the world today.
El secretario general recuerda que la violencia contra la mujer y la niña continúa siendo el tema más penetrante y alarmante de derechos humanos en el mundo actual. Pero la violencia de la mujer no es inevitable, según el secretario general. El secretario general aboga por estrategias a largo plazo que confronten la raíz de la violencia y que proteja los derechos humanos de las mujeres y niñas y promuevan movimientos de derechos de la mujer fuertes y autónomos. A través de Estados Unidos se suman más ciudadanos a trabajar en contra de la trata de personas, la violencia de género y para promover los derechos humanos en el país. A esto también se le suma la organización conocida como la Fundación Miel y Canela, que busca la cero tolerancia de la trata de personas en el estado de la Florida, durante evento que reunió a ciudadanos de San Petersburgo, Tampa y de Sarasota. El ciudadano de origen español, Nacho Rocha, participó con el ejecutivo de Miel y Canela, así como con la funcionaria de San Petersburgo, Anne Patterson, de la Fuerza en Contra de la Trata de Personas de esa ciudad. Nacho Rocha participó invitado por, entre otros, la organización Miel y Canela en evento del viernes 19 de noviembre.
Florida tiene la tercera tasa más alta de informes de trata de personas. Muchísimas personas sufren a diario las violaciones de sus derechos humanos. En Miel y Canela Foundation, a través de la campaña Florida 321 Stop Human Trafficking, tenemos como objetivo hacer que Florida pase de ser el tercer lugar de Estados Unidos en trata de personas a ser el primer estado con tolerancia cero.
Nacho Rocha afirmó el evento fue un éxito en el lanzamiento de la campaña para poner fin a la trata humana en la Florida. Rocha, también conocido por su prolongada huelga de hambre frente a Naciones Unidas en Nueva York por la libertad de los presos políticos en Cuba, así como por el respeto a los derechos humanos de todo ciudadano cubano, ha sido convocado para participar en los esfuerzos en contra de la trata de personas y él dijo apoyar la campaña, que también en español fue iniciada por Miel y Canela, para facilitar a toda ciudad y localidad que lo desee las pancartas que rezan. Te prometieron el mejor empleo fuera de tu localidad. Te garantizaron que serías una supermodelo. Te aseguraron llevarte a otro país sin ningún trámite, para así alertar a ciudadanos de los métodos que los traficantes emplean para obtener a jóvenes en búsqueda de una mejor vida, que caen así en la trampa de la trata humana. En cada uno de los distritos de Nueva York se someten a muchas mujeres a la prostitución. Las cifras del 2019 reflejan a Washington, capital de Estados Unidos, Atlanta, Orlando y Miami en la Florida, así como Las Vegas en Nevada, como las ciudades en Estados Unidos con mayor índice de trata humana. De acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, las tres naciones principales de origen para la trata humana, según las cifras del 2018, son Estados Unidos, México y las Filipinas. Nacho Rocha afirmó que su participación con la organización Miel y Canela en los esfuerzos por llegar a cero tolerancia en la trata humana en la Florida es también con miras a ampliar estos esfuerzos a través de Estados Unidos y de México, dos de los principales países de origen de las víctimas de la trata humana. Gracias a Martín Lecentín por su informe sobre el preso Luis Frome Tacomte y la iniciativa de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Internacional Gesellschaft Menschen Rechte, a través del envío de una postal al preso. Agradezco además a Berta Arrabal por su producción de este su programa, Entre Dos Ríos. Al saludarle a usted, estimado radio oyente, de manera cordial y fraterna, desde Nueva York para Radio Martín. Ti, Carmen María Rodríguez.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre.